Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en el programa de nuevo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de marihuana, de la cannabis, de la discusión jurídica y judicial que tendrá lugar próximamente en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ya ha tenido lugar en la Corte Suprema de Justicia, que bueno, pues decidió resolver un asunto que tendría que eventualmente haberse resuelto en el ámbito legislativo respecto a la prohibición, digámoslo así, a la prohibición total de consumo de cannabis o marihuana en un país como México. Hay 5 amparos que se ganaron en este sentido. Hay una discusión legislativa que ha quedado pues postergada y que finalmente dio pie a que la Corte, si yo entiendo bien el procedimiento, pues entrara en su propia dimensión y se planteara una figura legal, una declaratoria de inconstitucionalidad respecto al tema de la prohibición de consumo personal de marihuana en México. Bueno, así dicho a grandes rasgos, es el tema de hoy porque estamos próximos, se tiene previsto que la Corte Suprema pues resuelva en los próximos días, resuelva de manera ya cercana este tema que involucra muchísimas cosas como todos podemos imaginar. Así que hablaremos de ello y hablaremos con dos figuras importantes a lo largo de estos últimos años, dos figuras especializadas en la materia, jóvenes ambos. Estaremos con el abogado Andrés Aguinaco Gómez Montt, que ha sido uno de los impulsores precisamente de estos juicios de amparo y quien conoce la materia para hablar de lo que viene en la Corte Suprema. Eso será en mi primer momento. Y después hablaremos con una especialista que es Sara Snap. Con Sara hemos conversado en otras ocasiones. Ella es cofundadora del Instituto RIA, que es esta asociación civil que ha impulsado políticas públicas respecto a las drogas basadas en la justicia social para la construcción de la paz. Ese es el concepto esencial que rige una tarea como la de esta organización llamada RIA, que encabeza Sara Snap. Con ella estaremos en un momento más. Pero para hablar del tema y para entender el momento que se está viviendo y lo que está por venir en términos de resolución de la Corte, contactamos a Andrés Aguinaco Gómez Montt. Gracias, Andrés, abogado, por estar aquí. Y bueno, a muy grandes rasgos, a pinceladas grandes, he dado algunos elementos, pero bueno, dime si por ahí va el asunto. ¿Qué está jugándose hoy en México en relación a la marihuana, el consumo y todo lo demás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues sí, lo describiste muy bien. Hace 6 años resolvió por primera vez la Suprema Corte, la primera sala, que la prohibición categórica, la prohibición total para el uso de cannabis, era inconstitucional, que violaba derechos humanos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. E inmediatamente todos en los medios y la gente en las calles empezó a celebrar y empezaron a preguntar ¿qué? ¿Ya podemos ir a fumar a nuestras casas, a la calle? Y la respuesta es no, apenas va un caso. Bueno, empezaron a llegar los amparos y se integraron 5 amparos y se integró una jurisprudencia. Y otra vez la gente empezó a celebrar, ahora sí ya se puede consumir cannabis en México, ya se va a regular. Y la respuesta era otra vez no, apenas hay una jurisprudencia. Esta jurisprudencia es muy útil, obliga a todos los jueces y magistrados del país a reconocer este derecho, y quien quiera ejercer ese derecho tiene que irse a un juicio de amparo, pero pues no existe el derecho para todos. De ahí, el mecanismo que tenemos los ciudadanos para que esto sí adquiera efectos generales para todos los ciudadanos, es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Solo con esa adquiere efectos generales el sentido de la jurisprudencia de cannabis y finalmente la gente va a poder salir a las calles y decir, ahora sí existe este derecho plenamente para todos y ahora ya lo tienen que reconocer todas las autoridades.
A ver, me detengo aquí, Andrés. Técnicamente se hubiera esperado que el Congreso mexicano legislara en la materia y resolviera en la materia sobre esta prohibición total de consumo personal de marihuana, ¿o me equivoco?
Sí. El procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad tiene 2 etapas. Una primera etapa se le notifica al órgano emisor de la norma, en este caso el Congreso, para darle oportunidad de solucionar el problema de constitucionalidad o de violación a derechos humanos. Y eso en este caso pasó en febrero de 2019. Le avisaron al Congreso que había una violación clara que ya había determinado la Corte y le dieron oportunidad de solucionar el problema. Hubo un vaivén entre el Senado y la Cámara de Diputados, entre las organizaciones de la sociedad civil, pero al final del día el Congreso no se animó, le dio frío o no pudo legislar sobre la materia y, pasadas muchas prórrogas y 2 años enteros, pues el asunto regresó a la Corte para la segunda etapa de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que solo se da cuando el Congreso no actúa, y ahora es la Corte la que va a discutir y votar el asunto. Y eso pasa este lunes 28.
Este lunes 28. Ahora, entonces, déjame detener otra vez. ¿Fue la propia Corte, el propio máximo Tribunal de Justicia, el que se autoimpuso revisar y pronunciarse como lo hará respecto a esta declaratoria de inconstitucionalidad?
Sí, pero no como una gracia de la Corte. La Constitución establece la obligación que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma por jurisprudencia o ahora en el sistema de precedentes, se tiene que iniciar este procedimiento. Entonces, sí fue de oficio, pero no por voluntad de la Corte, sino en acatamiento a las obligaciones constitucionales que tienen. Tienen que analizar en el Pleno ahora y determinar la inconstitucionalidad de estas normas y ver si se hace la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para que finalmente tenga efecto sobre todos. Ahora, si me permites, Carmen, esta figura es muy importante por la inequidad, por la desigualdad que genera el juicio de amparo. Empezó con 5 amparos, 5 veces en que la Corte dijo esto es inconstitucional, pero ya van cientos de personas y miles de solicitudes para el ejercicio del uso personal o el uso adulto de cannabis. Y quien no vaya al juicio de amparo... Sí, por supuesto que se han ido ganando, pero imagínate que para ejercer cada derecho humano que tuvieras, tuvieras que ir a los juzgados y tribunales. En un principio, en lo que sabemos si existe ese derecho o no y sabemos cómo se come, tiene algo de sentido. Y para eso existe nuestro sistema de precedentes y nuestro sistema de jurisprudencia. Pero ya hubo tantos que realmente nuestro sistema nada más está generando inequidad al distinguir entre los amparados y los no amparados y obligar que todo mundo se tenga que formar en la fila del juicio de amparo, contratar un abogado, esperar 2 años, ver si le resuelven a favor. Realmente, el ejercicio de los derechos humanos no tendría que estar condicionado a un tortuoso proyecto, a un tortuoso litigio, cuando ya fue claro y resuelto por las autoridades que esto viola derechos humanos. Entonces, es indispensable esta figura y que la Corte actúe y que la emita.
Ahora, dicho como abogado, tú, ¿qué esperarías? O sea, si tenemos 5 amparos iniciales o los originales, más los que se hayan ido acumulando en el camino en el sentido de declarar que la prohibición total o categórica de consumo personal de cannabis es inconstitucional, si todo eso es lo que ha ido sucediendo en el camino, el pronóstico, por decirlo así, de lo que la Corte resuelva tendría que ser en el mismo sentido de lo que ya se resolvió en los amparos particulares, y tendríamos que suponer que la Corte no tiene otra alternativa más que declarar inconstitucional para todo efecto y en términos generales esta prohibición.
Bueno, intuitivamente eso parecería, ¿no? Pero te diría que hay algunos
intuitivamente
cambios.
Sí, no como abogada, ni sí. Mucho menos que no lo soy, sino digo, si todo esto ha ocurrido, pues ¿qué tendría que pasar en la Corte? Pero a ver, tú dime.
Sí, mira, eso sería lo congruente, pero sí hay algunas precisiones. La jurisprudencia se originó nada más en la primera sala de la Corte y fue por mayoría de 4 de los 5 ministros. Y ahora entran en juego 11 ministros y nada más hay 3 de los que se pronunciaron sobre la jurisprudencia. Entonces, sí podría haber cierta aritmética ahí en la votación que cambiara cómo resuelven. Dicho eso, yo sí tengo plena confianza en los ministros de la Corte. Creo que ellos se dan cuenta de la anomalía que genera el juicio de amparo y también asumen su papel de garantes de la Constitución y asumen su obligación de hacer llegar los derechos humanos a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, dado eso, yo creo que, y estoy aventurando aquí una predicción, yo creo que se van a y se deben animar a reivindicar para todos estos derechos humanos y no solo para los que gozan del privilegio de poder contratar un abogado y esperar 2 años en un juicio muy complicado.
Pues Andrés Aguinaco Gómez Montt, estaremos al pendiente de lo que la Corte resuelva próximamente, ya esta es una cosa inminente y por eso nos importaba hacer este programa para saber, para estar alertas de la inminencia de la resolución de la Corte Suprema en México sobre el tema de la marihuana y el consumo personal. Gracias por estar aquí, Andrés, estaremos al habla para ver qué resuelve el máximo Tribunal de Justicia y ya platicaremos de ello. Hasta la próxima.
Adiós, Carmen, un abrazo.
Igualmente, gracias y buenos días. Buenas noches, tengan ustedes buenas noches y regresamos con nuestra invitada Sara Snap sobre este tema. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa, estaremos conversando con Sara Snap esta noche. Sara, que es la cofundadora de este Instituto RIA, que es la asociación civil que impulsa políticas públicas en relación precisamente al tema de las drogas. Y ahora, bueno, a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México resuelva esta declaratoria de inconstitucionalidad o lo que vaya a suceder al final de cuentas con el tema de la prohibición absoluta de consumir de forma personal cannabis o marihuana. Así que estamos con este momento, pues, como me lo dijiste, Sara, para esta charla, histórico. Creo que la palabra le queda, sin duda. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, sin duda, esto es un momento histórico e inédito, porque esto en nuestra historia mexicana solo ha sucedido una vez, en 2011, sobre una ley de telecomunicaciones. Entonces, de que esto sea la segunda vez en nuestra historia y que sea sobre un tema que ha sido tan controversial, pero también que se ha ido, pues, socializando y normalizando un debate nacional y una discusión nacional durante los últimos 3 años o desde 2015, cuando ganamos el primer amparo, pues nos señala que en realidad estamos en un espacio donde no han pisado muchos, ¿no? La ministra Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de México escribe un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad y es la segunda vez que tenemos entonces un ejemplo de esto. Lo van a votar el 28 de junio y esto lo que hace es también un señalamiento a la Cámara de Diputados y al Senado diciendo: ustedes tuvieron tu oportunidad para legislar sobre esta materia, no solicitaron una prórroga, digamos que una extensión o un aplazamiento oficial antes del 30 de abril, que era la última fecha límite. Y pues ahora ellos están trazando la ruta que constitucionalmente tienen que hacer, que es decir, los 5 artículos de la Ley General de Salud que prohíben absolutamente el consumo de cannabis para uso personal son inconstitucionales y como ustedes no los han modificado, nos toca a nosotros ahora trazar esa ruta.
Le pregunté a tu colega Andrés Aguinaco hace unos minutos en el bloque anterior sobre el tema y dije, bueno, ahora sí que qué pronóstico se le puede poner esto. Si hay 5 amparos y otros tantos que se han ganado y una jurisprudencia y todo lo que se ha dicho aquí, ¿sería factible que la Corte fuera en sentido distinto en términos de declarar inconstitucional la prohibición de declarar inconstitucionales estos 5 artículos de la Ley de Salud? ¿Existe esa posibilidad?
Digo, existe esa posibilidad. Sin embargo, el hecho de que la ministra Norma Piña es la que escribe el proyecto nos dice que probablemente va en un sentido progresista, va en un sentido donde sabemos que probablemente reconoce los derechos que ya se han venido reconociendo y promoviendo durante los 5 amparos. Y eso nos dice que ella va a hacer una interpretación de esas tesis, de que una persona adulta debería poder cultivar cannabis para su consumo personal en su casa sin dañar a terceros. Entonces, lo más probable es que ellos no hubieran subido en listado este proyecto si no tuvieran los votos. Eso es nuestra leída. Sin embargo, como bien dijo Andrés, ha habido cambios en la Corte y no sabemos exactamente cómo podrían votar. Necesitan 8 de 11 votos.
Se requieren 8 de 11 votos para esta declaratoria. Bueno, ya se explicó hace un momento, una declaratoria donde ya la aplicación es absolutamente general, ya para cualquier individuo, que ya no tendría que promover nadie ningún amparo para poder consumir personalmente las dosis permitidas de marihuana. Dime una cosa, una vez que ocurra lo que va a ocurrir en la Corte próximamente, ya estamos, como decíamos, con la inminencia de que la Corte Suprema resuelva, el efecto es inmediato. ¿Qué va a suceder? Hablemos de los escenarios. ¿Qué tipo de situaciones van a venir si en México la Corte dice es inconstitucional prohibir el consumo personal de marihuana?
Sí, lo más probable es que el proyecto va a dar ciertas instrucciones al Ejecutivo sobre cuáles son los pasos que se tiene que tomar para poder acceder a esos derechos. Que probablemente sería a través de COFEPRIS, que es el ente regulador aquí en México, y que entonces tendrías que no llevar un proceso legal con un abogado y un juicio de amparo, sino que irías directo con COFEPRIS, porque esos 5 artículos en la Ley General de Salud los van a modificar o cambiar para poder permitir el acceso a la justicia, el acceso al derecho que muchas personas ya tienen a través de amparos. Entonces, como bien dices, esto es para extender ese derecho a todas y todos los mexicanos y que no se queda en algo donde tú tienes que llevar un proceso que en realidad es muy oneroso buscar un amparo. Entonces, sí sería modificaciones a esos 5 artículos y instrucciones que se publican en el Diario Oficial sobre qué es lo que COFEPRIS tendría que hacer para poder asegurar que cualquier persona tenga ese derecho. Hay otras cosas que la declaratoria no va a abordar, ¿no? Desde el mercado regulado, esto no va a incluir nada de tipos de licencias o el cultivo comercial o poder poner dispensarios o la recaudación de impuestos. Va a ser únicamente sobre el tema del autocultivo. Entonces, esto es importante resaltar porque significa que la Corte está haciendo lo que tiene dentro de su mandato y su competencia, la promoción y protección de los derechos humanos ya reconocidos. Pero toda la parte legislativa todavía tiene que hacer su chamba. Digo, no van a tener un mandato por parte de la Suprema Corte, pero si queremos que en México haya un mercado regulado, un mercado con un enfoque de justicia social, que las comunidades cultivadoras pueden participar en un mercado comercial legal y no en la ilegalidad como es su realidad actual, entonces tanto el Senado como la Cámara de Diputados todavía tienen trabajo que hacer cuando retoman esta sesión legislativa en septiembre. Entonces, para nosotros esto es un paso que tenía que suceder porque el Senado y la Cámara no habían terminado, no habían cumplido con su mandato original y entonces la Suprema Corte retoma el tema, pero todavía hay pendientes en el Senado y la Cámara de Diputados.
Y se refiere, como dices, al autocultivo y al autoconsumo estrictamente.
Sí, exactamente. Ellos se van a quedar en lo que dicen los amparos, que una persona puede hacer varias actividades, el cultivo, la cosecha, el transporte para su consumo personal, pero sin fines de comercializar y siendo una persona adulta. Entonces, todos esos requisitos, ellos de cierta forma van a regular el autoconsumo, autocultivo, pero no van a tocar nada de la parte comercial o de que si tú quieres tener una empresa canábica, cuáles son los pasos que uno tiene que tomar. Entonces, todo eso, ellos, y desde el principio en los amparos, ellos decían, nosotros no somos los que deberían estar construyendo políticas públicas. Eso es el trabajo de otras, la rama legislativa, ¿no?
Ni más ni menos que tendrá trabajo que hacer el Congreso y veremos qué resuelve la Corte próximamente. Gracias, Sara Snap, por estar en el programa. Seguiremos hablando. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar aquí.
Igualmente,
y estamos
gracias. Seguro que sí. Gracias, Sara. Hasta la próxima. Y bueno, volvemos en la parte final. Bueno, pues estamos en la parte final del programa. Gracias a Sara Snap y gracias a Andrés Aguinaco por estas exposiciones, y quedamos a la espera de lo que resuelva próximamente, la semana que entra, se espera, la Corte Suprema en México respecto a esta, pues, declaratoria de inconstitucionalidad sobre el tema del consumo de la marihuana cannabis en México. Nos vamos con esto, ya le contaremos. Hasta la próxima.